Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes, 19 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Para los directamente afectados o aludidos por razones obvias, feliz Día del Padre. Para los que tenemos al padre en el recuerdo, feliz día, papá. La última hora pasa por el ingreso en prisión del conductor del camión que poco antes de las 5 de la madrugada se ha llevado por delante un control de la Guardia Civil, literalmente, en la carretera entre Sevilla y Cádiz. Hay sucesos y hay accidentes que te ponen la piel de gallina. Bueno, pues este es uno de ellos. Hay 6 muertos, 5 heridos, algunos de ellos grave, sino crítico. Dos de los fallecidos eran agentes del Cuerpo de Acción Rápida de la Guardia Civil, los GAR. Vaya racha. En este caso, una patrulla de lucha contra el narcotráfico. Era un control más o menos rutinario, pero el mismo equipo, por cierto, al que pertenecía uno de los agentes arrollados hace unas semanas por una narcolancha en Barbate. Lo dicho, vaya racha. La verdad es que las imágenes son impactantes. Los agentes han dado el alto al camión, que lejos de detenerse ha hecho una maniobra brusca, ha arrollado 5 coches que estaban en el arcén, entre ellos uno de la Guardia Civil. Para que te hagas una idea, los bomberos han tardado más de 7 horas en sacar a todas las víctimas de sus vehículos. Todo apunta a que el conductor pudo quedarse dormido al volante, una distracción fatal. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues es una de las hipótesis que se baraja a esta hora. El conductor también podría haberse despistado o perder la visibilidad por un destello. Lo que sí sabemos, lo que sí está confirmado, es que ha dado negativo en drogas y también en alcohol y que en ningún momento intentó darse a la fuga. Por lo que nos han dicho, está totalmente destrozado, ha colaborado en todo momento con el juez y le ha dicho que no vio el control de la Guardia Civil. Francisco Toscano es subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Pues realiza un movimiento brusco, se desplaza hacia el arcén y a partir de ahí barre en concreto a 3 vehículos oficiales como mínimo de la Guardia Civil y a 2 particulares. Parece que lo que hace es un movimiento, no se sabe bien si un frenazo o un volantazo.
Y de ese giro tan brusco se puede entender la imagen dantesca que nos ha dejado el atropello. El camión ha atravesado la carretera en forma de L y el vehículo en el que iban los guardias civiles hecho un amasijo de hierros.
En fin, seguimos en Andalucía. Los primeros resultados de la autopsia de las 2 niñas asesinadas por su padre en Almería confirman que las pequeñas fueron envenenadas, al parecer, a primera hora del domingo, horas antes de que su madre las encontrara cuando fue a buscarlas porque el padre no respondía a las llamadas. COPE Almería, Verónica Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. A Elisa y Larisa, su padre las envenenó con pesticida. Las pequeñas fallecieron el domingo por la mañana, sobre las 9:30, mientras que la muerte del padre tuvo lugar poco antes de las 12 de la noche. Así se desprende del informe preliminar de la autopsia. El asesino estaba agonizando cuando Alina, la madre, descubrió los cadáveres de sus hijas. Está destrozada. Encima se encuentra sola porque no tiene familia aquí en Almería, aunque la comunidad rumana que reside en habla, la está arropando, su pareja también, y recibe apoyo psicológico. Javier Sánchez es el alcalde.
Ella está en estado de shock, sí, igual. Esta mañana también la he visto y está primero con los servicios sociales municipales, luego ha venido un gabinete de psicólogas expertas en la materia.
Alina quiere enterrar a sus hijas en habla.
Lo que no ha pedido es que descansen en el cementerio municipal. Y, claro, lógicamente lo hemos comprometido, le hemos dicho que sí.
Mañana podría celebrarse el funeral en este pueblo que sigue sumido en la tristeza y la indignación.
Por lo demás, la crónica política de este martes pasa por Cataluña. Se nos van a hacer largos y peñazos los 2 meses que faltan hasta las elecciones, pero es lo que hay. Los socios de Sánchez no van a desaprovechar ni un minuto para marcar territorio, para hacerse los importantes. La semana pasada ya le dejaron claro que tras la ley de amnistía, el siguiente paso sigue siendo el referéndum de autodeterminación. Hoy, Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha puesto sobre la mesa otra de sus reivindicaciones: la soberanía fiscal, o sea, que le pagues la juerga tú y yo. El presidente de la Generalitat reclama para Cataluña lo mismo que tiene el País Vasco: recaudar todos los impuestos y luego devolver un cupo al Estado. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Esquerra pone en marcha su precampaña recuperando la propuesta de financiación singular, muy similar al cupo vasco. Cataluña pide recaudar el 100% de los impuestos, tener la llave de la caja, soberanía fiscal plena que prevé una transferencia al Estado por los servicios prestados y un fondo de reequilibrio territorial para las comunidades con menos recursos. Es la única manera, dicen desde el Govern, de que los catalanes reciban unos servicios públicos al nivel de los impuestos que paga. El Govern ha hecho números. Este modelo permitiría ingresar 52.000 millones de euros anuales. Natalia Mas es la consejera de Economía.
Soberanía fiscal plena, en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña.
La propuesta la van a enviar tanto al Gobierno central como a partidos y agentes económicos y sociales. Mañana la defenderá el propio Pere Aragonés en Madrid.
Más cosas. ¿Qué responde el Gobierno? Bueno, pues que su proyecto pasa por una reforma del sistema de financiación, no solo para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas. María Jesús Montero, escucha con atención, es la ministra de Hacienda.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y las necesidades de Cataluña y del resto de territorio estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante. Para ello necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del Partido Popular.
¿A que sí? ¿A que ya te sientes mucho más tranquilo de cómo van a ir tus impuestos? Bueno, a María Jesús Montero le han preguntado esta tarde también por la filtración a la prensa de la investigación fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. La vicepresidenta niega tener nada que ver con eso y carga, no te lo vas a creer, carga contra el PP.
Absolutamente falso. Y es más, no puedo comprender cómo el Partido Popular ampara el que se pueda defender un fraude fiscal, y no comprendo cómo el Partido Popular incluso pueda amparar una denuncia o pueda amparar una persecución a una inspectora de la Agencia Tributaria. Y además quiero decirle que haga lo que haga el Partido Popular, diga lo que diga, los servidores públicos van a seguir desarrollando su trabajo.
O sea, ¿de verdad piensa que la persecución es a una funcionaria o es al fiscal general del Estado? O sea, ¿puede tener tanto morro y habla de persecución con lo que le están haciendo a Isabel Díaz Ayuso? ¿De verdad? Y esta es la número dos del gobierno y del partido, ¿eh? Madre mía. Bueno, mientras tanto, no ganamos para juergas. La ley de amnistía sigue superando fases de su tramitación. Hoy la ha admitido a trámite la mesa del Senado con el informe de los letrados que alertan de vicios de inconstitucionalidad. El PP confirma que pondrá en marcha una ofensiva judicial para tratar de impedir que la ley entre en vigor. Miguel Tellado es su portavoz parlamentario.
La mayoría absoluta del Senado rechazará este bodrio jurídico. Lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante cualquier instancia posible. Lo haremos porque es un compromiso con esa mayoría ciudadana que en nuestro país se opone a una ley como esta.
De momento, el PP acaba de anunciar que pedirá que el Congreso retire la proposición de ley y presentará mañana un conflicto de competencias entre ambas cámaras, Congreso-Senado, que podría acabar en el Constitucional. Ya se sabe, patada a seguir y demorarlo en el tiempo. Al Constitucional apela al Gobierno cuando le preguntan por los informes jurídicos contra la amnistía. Hoy, la portavoz Pilar Alegría.
Saben que hemos conocido distintos informes y distintas opiniones y, por tanto, vaya por delante el respeto del Gobierno a los mismos. Faltaría más. No obstante, sí que les quiero recordar que a día de hoy quien determina la constitucionalidad o no de una ley es el Tribunal Constitucional.
En Moncloa se muestran confiados de que, en este sentido, llegado el momento, Cándido Conde Pumpido al frente del Constitucional salvará cualquier obstáculo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha habido sorpresas en la Moncloa, tampoco inquietud ante la rotundidad de los letrados del Senado alertando de la inconstitucionalidad de la amnistía. Más allá de la tensión en la mesa de la Cámara Alta que ha llevado al PSOE a rechazar la tramitación de la ley al adjuntar el PP las advertencias jurídicas, el camino de la norma estaría despejado y a favor del Gobierno, o eso al menos quieren creer desde el puente de mando con las miradas en el Constitucional. Cuando se pronuncie el alto tribunal, retan, sobrarán el resto de opiniones, las dudas quedarán entonces despejadas, añaden. la confianza en Cándido Conde Pumpido y en la actual mayoría de izquierdas lleva al gobierno a relativizar la discusión parlamentaria sobre la medida de gracia, aunque su aplicación se prevea más cuesta arriba por el cúmulo de recursos y cuestiones perjudiciales que elevarán los jueces. En este ínterin, los socialistas avisan a los populares que disponen hasta el 16 de mayo para devolver la amnistía al Congreso.
Y termino con una muestra más del sainete que vivimos. Quizá recuerdes hace unos días que te contamos cómo un hombre había destrozado con una retroexcavadora la puerta de la sede del PSOE en Almendralejo, en Badajoz. Bueno, pues resulta que este chico, 20 años, con toda la razón, le ha dicho al juez que lo hizo en protesta por la política del gobierno sobre Cataluña. Así que va a pedir que le apliquen la ley de amnistía. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Violencia vicaria, un término que hemos acuñado en los últimos años desde que a toda España se nos heló el corazón con el caso Bretón, asesino que envenenó y carbonizó a sus pequeños de 2 y 6 años. Desde entonces, 2011, pasan de la cincuentena los menores asesinados por sus progenitores para vengarse de las madres. Goteo incesante al que se suma el envenenamiento de las niñitas de 2 y 4 años de Almería por el padre que luego se suicida. En casos tan brutales cabe preguntarse qué ley puede proteger a una mujer, a unos hijos, cuyo padre es capaz de suicidarse con tal de hacer daño. Su odio pesa más que su propia vida. Un animal así tiene nula reinserción, solo medidas coercitivas efectivas. Por eso causa sonrojo que, tras haber denunciado a la mujer palizas incluso estando embarazada, al retirarlas una y otra vez, la Fiscalía y los jueces paren la investigación y las medidas cautelares. Proteger a las mujeres contra el miedo o la necesidad de estar junto a criminales es un imperativo para una sociedad decente y justa.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Joder, qué pinta tiene lo de Courtois. Lama, buenas tardes.
Mala suerte, porque Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que mañana iba a reaparecer en un amistoso que había organizado el equipo blanco para ver si estaba en condiciones de jugar frente al Manchester City, se ha vuelto a romper. Courtois ahora tiene una lesión en el menisco de la pierna contraria a la que fue operada. El plazo de baja son 6 meses y por tanto 6 semanas, perdón, y por tanto Courtois definitivamente dice adiós a lo que resta de temporada. El Madrid sigue con su cruzada. Recuerda, ayer denunció a Martínez Munuera, hoy ha recibido contestación por parte del Comité Técnico de Árbitros y también por parte de Osasuna de Pamplona. Y hoy hemos vuelto a ver a Enrique de Negreira, ese árbitro al que el Barça le estuvo pagando muchos años, ha ido a los juzgados, no ha querido declarar y de momento, hasta que no empiece el juicio, no volveremos a ver al árbitro catalán. Y por último, la selección española sigue trabajando de cara al partido del próximo viernes en Londres frente a Colombia. Parece ser que el equipo titular jugará contra Brasil y que habrá muchas pruebas el viernes en Londres.
Pues te espero, tienes de todo. Gracias,
Lama. Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hace calor, pero hay calima en el ambiente. Esta noche tendremos 11 de mínima y mañana podría llover por la tarde, aunque el termómetro llegará a marcar los 23 grados en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas y en la A2 en su cruce con la M30. Sin embargo, lo peor está de salida, sobre todo en la A1 por la zona de Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en el entorno de Butarque y Pinto, A42 en Getafe, A5 5 en Arroyomolinos y A6 en Majadahonda. Por su parte, en la M40 está complicada la zona de Hortaleza hacia la 2, en Coslada, dirección A3, en Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo y Campamento hacia la A5 y en Monte Carmelo y Túneles del Pardo hacia la A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Con la garantía del CEU, más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Convocatoria de elecciones catalanas. Después de que le tumbaran los presupuestos, Pere Aragonés ha dado una patada al tablero y las convoca el 12 de mayo. Y ahí hay un trimestre inédito en la política española: 21 de abril vascas, 12 de mayo catalanas, 9 de junio europeas. Y esta inestabilidad lleva a unas elecciones generales. No nos demos tanta prisa.
Vamos. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
...2.111 solicitudes de patentes en 2023. Ya es oficial, España batió el año pasado su récord histórico, demostrando que aquí hay mucho ingenio, hay mucho listo, pero de verdad, ¿eh? Por eso vamos a recordar grandes inventos en la historia de España. Sí, puede que conozcas algunos, los evidentes, y otros no. Bueno, pues para recordarlos todos, me acompaña John Uriarte. No ha inventado en su puñetera vida absolutamente nada. Y casi mejor, porque imagínate el desastre.
He visto Lucy entrado. ¿Y si llego a inventar algo? ¿Qué?
Empieza por pu, pero no era puñetera lo que iba a decir, macho.
Ya me imaginaba yo. Ya me imaginaba. Mira, no me hace falta mucha imaginación para imaginarlo. Bueno, mira esa grapa que lleva el guión. ¿La estás viendo?
Sí,
bueno,
sí.
Pues el cosepapeles, que era como se llamó inicialmente.
La grapadora, vamos.
La grapadora es de origen español.
Mira tú.
Aquí tenemos en cacereño Costa Gabras, en la prueba de levantamiento de folios por Lajero. El anterior récord lo ostenta el Valle Soletano de mi papus con un paquete de folios, una chincheta y una grapadora. Atención, lo está intentando
ha habido récord. Costa Gabras ha conseguido levantarse los folios de la oficina.
Antes de que se levantara la gente los folios de la oficina y la grapata, se inventaba la grapadora, había otro carácter.
Por cierto, antes de que sigas, me escribe mi amigo Javier, que no ha leído el guión, obviamente, y me dice el chupachups y la fregona.
Pues espera, dile que espere. ¿Cómo se llama? ¿Javier?
Sí.
Pues dile, Javier, espera un poquito.
No, díselo tú, si te está oyendo, díselo tú.
Ah, bueno.